A las 18 minutos retomamos la tertulia con Washington Ribeiro, Joel Rosenberg y Esteban Valentis. Me gustaría leerles un mensaje que envió en el mes de diciembre un oyente al programa. Dice así: estaba en la sala de espera de un consultorio médico en Avenida Italia entre Boulevard Artigas y el Hospital Británico, en cuyo hall de espera me llamó la atención de ver un guardia de seguridad. A los pocos minutos de mi llegada entró la señora de unos... A los pocos minutos de mi llegada entra una señora de unos 60 años alarmada. Le comenta al guardia: no puedo creer, acabo de ver cómo le rompen el vidrio a un auto delante de mí para robarlo. Al guardia, como creo que a todos los que estaban en la sala de espera, una decena de personas, no se le movió un pelo, tal como si la señora hubiera dado solo las buenas tardes. Luego, con la misma carga emotiva, el guardia agregó: ya van cuatro, este es el quinto. Y la cosa pasó casi como desapercibida. Luego, conversando con el guardia para conocer, entre otros detalles, en cuánto tiempo iban esos cuatro asaltos, me cuenta que los cuatro fueron en la mañana, que la cuadra paraba. Lo alarmante de todo esto es que ya no nos alarme, ya forma parte del paisaje, aceptamos que así es como son las cosas. Y ahí es donde me surge, dice el oyente, el impulso por escribirles. No puede ser que miremos impávidos esa y otras tantas realidades del crimen y asumamos que así son las cosas. Puede que esos robos y la falta de seguridad sean en gran parte consecuencia del desempleo y la exclusión social que vemos crecer en nuestra sociedad. Sé muy bien que tenemos que trabajar entre todos para encontrar soluciones de fondo, pero, mientras tanto, tenemos que protegernos de los delincuentes, más allá de cuál sea la causa que nos ha llevado a delinquir. Sé que la policía tiene recursos escasos, pero no puede ser que sigamos soportando este nivel creciente de inseguridad, y aquí va la propuesta. Creo que tenemos que unirnos entre los vecinos para que con el apoyo de la policía podamos minimizar los actos delictivos. Si hay mayor vigilancia, es factible que haya menos crimen. Y eso lo podemos lograr colaborando activamente en esa vigilancia. Los detalles habrá que analizarlos, y una de las formas de impulsar este cambio es tratando el tema en el programa con entrevistas, tertulias y foros. Ustedes pueden ser un excelente catalizador para lograr soluciones entre nosotros, los ciudadanos oyentes y las autoridades. Un ciudadano firma, obviamente también aparece su nombre y apellido, y como ven, les pasa a ustedes con tertulios la responsabilidad de ver qué opinan al respecto y si esto puede ser una solución viable para ir por ahora solucionando el problema o paliando el problema. ¿Qué opinan? Valentín, pasaron la posta.
No, no.
Así nomás. Joel, gesto también.
Sí, para acá porque están los dos.
Este tema de, vamos a tomar lo que es específicamente la delincuencia menuda, la delincuencia más, hay que saber que arriesgarse a robar un auto por una radio, por lo que hay adentro, sabiendo cuáles son, cualquiera que va a una feria de esas, sabe cuánto se vende una radio, es ridículo, se arriesga por algunas decenas de pesos, un centenar de pesos, a mucho, a cárcel, etcétera, implica, yo digo que uno de los cambios más importantes de la delincuencia en el Uruguay. Creo que está profundamente asociado eso al tema de la pasta base. Yo creo que la pasta base es un elemento que está cambiando la estructura delictiva, porque además le da una agresividad y una pérdida de referencia proporcional al delito total. Es decir, se puede hacer cualquier cosa por dos pesos para comprar pasta base. Porque además la pasta base tiene un factor que no es solamente la adicción, es la deformación de la personalidad, etc. Entonces yo creo que, primero, este tipo de delincuencia, que sí, yo estoy de acuerdo, que tiene causas sociales, además la pasta base es una droga para pobres, es la droga de los pobres, además tiene una característica, regula el delito, está estudiado. Si vos bajás el nivel de consumo de marihuana y por lo tanto generás un vacío y una parte importante va hacia la pasta base, y de esa manera generás situaciones donde primero se venden los campeones, después los bienes de la casa y después se sale a robar, sin una fractura, es prácticamente un mecanismo ya incontrolable. Yo primero creo que el tema de la pasta base, que el gobierno está haciendo una campaña muy dura, etcétera, todo lo que se haga sobre ese tema es poco. Es decir, yo, por ejemplo, creo que habría que endurecer de manera absolutamente abrumadora las penas sobre el tema del comercio de pasta base. No digo del consumo, porque creo que todos por lo menos la mayoría sabemos que eso no resuelve nada, pero de los comerciantes, los que los traficantes de pasta base y de las drogas pesadas, tendrían que tener una pena de tal tamaño que para un mercado como el Uruguay, que es pequeño, los descorazonara y los... pero yo estoy diciendo de pena de 30 años, así. Y yo sí que voy a horrorizar una cantidad de mis compañeros que son abogados modernos y que tienen una visión. No, sobre ese punto yo creo que no va a haber, en algún momento vamos a tener que asumir ese tema.
Pero mientras tanto,
yo creo que efectivamente una parte, voy a usar una frase de Baudelaire que me vino a la mente cuando vos leías eso. Acostúmbrate al mal y se hará cotidiano. Y efectivamente, yo creo que esta batalla de que los ciudadanos no nos acostumbremos al mal, al delito menudo, y no lo incorporemos como un dato del paisaje urbano, es una cosa fundamental. Sea con participación, sea con discusión, sea con exigencia ante las autoridades, eso yo creo que hagamos sociología. Estudiemos efectivamente la pobreza y la marginación, sobre todo, mucho más que la pobreza, yo no creo que la pobreza, sino la pérdida de referencias culturales hace y precipita, pero eso es una cosa, pero no se trata de explicar solamente, sino de actuar.
Bueno, no, resulta claro que estamos acostumbrados a vivir con inseguridad. De hecho, en la mesa, acá en la tertulia, a ninguno de nosotros nos sorprendió el cuento, más allá de haberlo escuchado antes, pero digamos, no genera sorpresa. Pero hay algunas diferencias con lo que decía Valenti con respecto a que, bueno, quien se arriesga, es verdad que quien se arriesga a robar por 100 o 200 pesos, si es menor, no se arriesga tanto tampoco, porque no tiene una sanción, una gran sanción, una sanción como correspondiera. En particular, seguramente esos casos, como muchísimos, una infinidad que vemos, se deban, sí, en parte a la exclusión social, en parte a la marginación, pero en buena parte a conseguir recursos para comprar drogas y ser menores de edad. De hecho, yo escuchaba hace unos días a la jefa de policía de Maldonado diciendo que, bueno, cerca del 40% de los hurtos y las rapiñas se consuman por parte de menores. En Maldonado y en Montevideo la situación es similar o peor aún. Con respecto a que si la ciudadanía puede jugar un rol o debe jugar un rol, bueno, está bien que colabore, contribuya con la policía, pero no se le puede trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de la seguridad interna del país.
Sí, es
una responsabilidad definitiva de la policía.
Sí, de acuerdo. Debe
ser. Pero hay una cosa de la ciudadanía, un detalle en esto de los robos de autos que es fundamental, que a mí me parece, yo nunca hago estudios sociológicos, porque parece que hacer sociología con alambre a veces es difícil y lo dejo a los sociólogos el trabajo, pero sí veo, comúnmente, así como estoy acostumbrado, llego en el Parque Rodó y en mi clase, no digo todos los días para no ser exagerado, pero no falta una semana donde veo los vidrios esos de costado, que le robaron el auto. Exactamente, de un vidrio de auto no falta una semana donde los veo sobre la vereda, no falta una sola semana. Pero digo, hay también una participación de la ciudadanía que no es ni en la seguridad ni agarrar las armas, en por ejemplo no salir a comprar rayos robadas. Eso parece muy tonto, pero en Uruguay se ha hecho una costumbre tremenda de que es tan lógico que te roben la radio del auto como que vos vas a comprar una radio robada. Yo parezco un nabo a veces discutiendo con quienes la compran, diciéndole, no, por favor, no la compre porque estamos... Yo sé que uno no va a cortar el círculo, es cierto, pero uno no puede seguir agrandándolo, dándole la razón a quienes rompen todo lo... Y se va en Uruguay todos los días, es un circuito. Vas a los que te arreglan el vidrio, no tengo auto yo, pero lo he visto varias veces, van allá donde le arreglan el vidrio, en las casas esas que laburan, es realmente impresionante, es un negocio muy bueno ese de poner el vidrio del auto nuevo de la puerta, porque laburan valor, y de ahí a comprar una radio a ver dónde la conseguís mejor.
Las radios ahora, o sea, que tienen una serie de códigos de seguridad que son prácticamente inutilizables en otro vehículo, o sea que los robos que hay de autos hoy, más que nada, es robos rapiñas de carteras, o deshacen los tableros, o buscan... Pero la radio en sí, estoy de acuerdo en lo que dice.
Es increíble.
Sí, pero ya no es tan habitual.
Pero eso no quiere decir que la gente no esté tratando de buscar igual.
No te roban un auto que tiene la radio de la marca del auto, porque ese no lo puedes desarmar.
Claro.
Pero si vos tenés auto a desarmar, te rompen el vidrio para ver si tenés escondida el frente en alguna parte del auto.
No, para empezar. Pero hay otra cosa que yo creo que también está jugando, y es un uruguayés más, y es un poco aquello de no meterse, ¿no? Es decir, hay cierta indiferencia, o al contrario.
O temor
también, pero si no, bueno, no, porque después me complican la vida, si yo vi a la persona, no salir de testigo. ¿Cuántas veces ustedes saben que alguien ha visto claramente a quien comete un delito y después no encontrás jamás que aparezca
testimonio? Te voy a decir una cosa, depende. Es probable que cuando haya un problema de propiedad, Eso pasa. Pero también yo he visto pocos países donde la gente se mete tanto si hay un problema de riesgo físico.
Sí.
¿Verdad? Es decir, sí. Vamos a entender. Si vos ve, digo, si la gente en general ve que le rompen un auto, es posible que no se meta. Es plata. Pero si vos ves que están tirando una señora mayor por robar la cartera, yo he visto gente salir corriendo detrás y que no tenía nada que ver. Esto lo he visto yo personalmente. Ahora, también tenemos que recordar, usted no sé si se acuerda que hubo un ciclo, hubo un periodo donde no se robaban radio, era tan poco el valor de la radio que bajó extraordinariamente. Al punto que yo me acuerdo, porque uno se acostumbraba hasta a dejar la radio, cosa que ahora no hago jamás. Que otra cosa, porque el día que nació mi nieto, en la puerta del sanatorio me robaron la radio. Y encontré cuatro montañitas de vidrio allí, en ese mismo sanatorio de noche. Pero, ¿por qué volvió el tema de las radios que es totalmente desproporcionado entre riesgo y resultado? Totalmente desproporcionado. Es decir, no cambió, al contrario, es todavía más bajo, porque es un problema de mercado. Hay más radio disponible, bajan los precios de los recetadores de los que compran radios robadas, ¿no? Porque hay el tema de la pasta base. La pasta base es el lubricante de un tipo de delito totalmente diferente. Es decir, y hay que ir al fondo de ese problema. Porque el problema por ahora son las radios.
Pero bueno, no, son más que las radios. Hay mucho más problemas que las radios.
La inseguridad,
digo, la radio la tiene aquel que tiene auto, pero la inseguridad ciudadana y eso va que mucho dice más allá, ¿no?
La jefa de policía de Maldonado es rigurosamente cierto. Pero afecta a gente muy joven.
Hubo soluciones, recuerdo en la administración anterior, que se crearon comisiones de seguridad barrial, un sistema programa vecino alerta, que era en una cuadra ponerse los vecinos que habían sufrido robos en sus casas a través de estas fronteras, y habían llegado a una fórmula que de alguna manera tenían códigos de prender luces exteriores o no sé qué, de manera que si veían algo raro en el barrio, pudieran entonces alertar al vecino. Y también juntas de seguridad que trabajaban un poco en combinación con la comisaría correspondiente. Y son barrios posiblemente que en sí ya de por sí eran francamente conflictivos.
Sí, son los barrios más humildes, donde peor se sufre la criminalidad.
Y donde hay que tener una cuota de valentía tan grande para asumir esa posibilidad de seguridad de los vecinos tremenda, ¿no? Porque
de pronto es estar alerta y dar el aviso.
Y están alerta todos los otros que te conocen perfectamente para molestar tu vida y la de tu familia durante mucho tiempo. O sea, que
si el delincuente entra y sale, al otro día lo tenés al lado de tu casa, ¿no? Conviviendo, ¿no? Y el policía convive, no es un problema, de años, digamos, el policía convive con el delincuente en las zonas marginales, o sea que yo creo que el problema es mucho más complejo y el mientras tanto, si bien es una gran preocupación, creo que no es un problema que se debe resolver rápidamente y donde en definitiva el gobierno debe tener una voz de mando fuerte y una estrategia fuerte con una visión de mediano y largo plazo y dar señales claras hacia la policía de cuáles son los pasos a ir llevando adelante, a ir siguiendo. Y con respecto a la pasta base sí estamos de acuerdo, pero más o menos se conocen los centros de distribución más importantes que hay. Digamos, creo que no es novedad para nadie. Hay programas incluso periodísticos que los han denunciado, por lo cual vuelvo a lo del bloque anterior. El gobierno debiera tener una actitud mucho más activa o proactiva en la lucha contra la pasta base.
Sí que la tiene, incluso hay programas especiales. Yo
poco conocido.
Creo que el tema de el nivel de la represión, incluso se ha hecho bastante escándalo sobre ese tema. Yo creo que lo que plantea el oyente tiene dos facetas. Una es no acostumbrarnos al delito. Eso lo plantea, porque en realidad su primera alerta es el hecho de que entre el lugar...
Es un grito desesperado, ¿no? Acostumbrarse.
Y en eso creo y repito que es una batalla...
¿Cómo se manifiesta ese no acostumbrarnos al
delito? O sea, es que pasa... Vos podés no denunciar o no tener un aparato para participar los vecinos de alguna manera en la vigilancia o en la prevención del delito. Eso es una cosa. La otra cosa, y yo creo que se pueden hacer cosas, hay cosas que hay que favorecer.
Por lo pronto las denuncias.
Partiendo de la base de que aquí todo lo que huele a guardia, digamos, ciudadana, no me resulta muy cómodo, ¿no? Digo, pero por otro lado, creo que sí es muy importante que estas discusiones, que es muy importante que no nos acostumbremos, que es muy importante que le demos a la seguridad
una parte importante de nuestra propia, nuestro propio compromiso ciudadano.